Mañana el Poder Judicial va a definir si el policía Sergio Palominos, que está condenado por herir de un balazo a Raúl Godoy, empieza o no a cumplir la condena en prisión. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Raúl Godoy del otro lado, dirigente ceramista y también diputado con mandato cumplido. ¿Cómo estás, Raúl? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Hola, buenas tardes, Laura, Emiliana y a todo el equipo de la radio. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias, Raúl, por atendernos. Contanos cuáles son las expectativas que tenés para mañana.
Bueno, mira, estamos entrando casi en el hace 5 años que acontecieron estos hechos. Tuvimos que remar contra la corriente muchísimo todo este tiempo y la verdad que fue un trabajo muy incesante, digamos, por parte de la querella, de mis compañeras del CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, bueno, Natalia Ormazábal, bueno, Mariano Pedrero estuvo muy activo, estuvieron trabajando muy activamente, junto con el apoyo de distintas organizaciones. Esto es muy importante recalcarlo para mí, el hecho de haber tomado esto con, no como un caso individual, como un hecho de materia penal individual, sino como una causa social. Nosotros lo que defendimos y defendemos con todas nuestras fuerzas todo este tiempo, y lo vamos a pelear, y vamos a pelear por cárcel efectiva para Palominos, tiene que ver con el derecho a manifestarnos, con el derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras a poder manifestarnos en defensa de nuestros derechos. Entonces, esto es algo muy elemental, hay que pelearlo y mucho, y fue parte de lo que defendimos durante todo el juicio. Soportando calumnias, campañas de calumnias, acusaciones de todo tipo y color que sufrimos en el medio, que sufrí personalmente en el medio, incluso con voceros políticos. Acá hubo un encubrimiento muy grande de esta causa desde el inicio, por eso llevamos casi 5 años de pelea. El Movimiento Popular Neuquino, en boca de uno de sus voceros en la legislatura, Claudio Domínguez, que después estuvo en el Consejo de la Magistratura, ahora es concejal, es un tipo que vive de la función pública, fue el encargado de decir que ellos respaldaban a la policía al accionar y que el violento era yo y que me merecía un tiro, siendo un diputado de la oposición, ¿no? O sea, tuvieron toda esa soltura para inventar cosas que, bueno, a lo largo de este tiempo quedó claramente a la luz cómo fue el hecho. Y bueno, llegamos a una instancia importante mañana que yo creo que va en la memoria de cada uno de los pibes y pibas que no han podido llegar a un tribunal porque los han matado antes o porque no tenían la forma o no tenían los medios para poder defenderse o para poder acusar en un juicio así, ¿no? Yo me trae a la memoria de Cristian Ibaceta, asesinado en la cárcel, en la unidad 11. Me trae a la memoria de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, en Bariloche. La cantidad de pibes asesinados, incluso un caso que todavía está vigente con mucha impunidad, que es el caso de la familia Tecker, este muchacho Tecker que fue secuestrado por la policía, lo molieron a palo, lo dejaron casi muerto, y le dieron a todos los policías, le dieron condenas muy leves. Entonces, lo de mañana es muy importante para toda la comunidad, para toda y para todos los trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos, sobre todo.
Raúl, ¿pero qué es lo que se define mañana? ¿Si Palominos tiene que seguir cumpliendo la condena en cárcel común?
Así es. Todo este proceso, estos 4 o 5 años, Palominos gozó de plena libertad.
No
hizo
está
lo que hizo todo el tiempo.
¿Con prisión domiciliaria?
No, en lo más mínimo, no. Incluso recibió el respaldo de todo el resto del escuadrón que lo cubrió. Uh-huh. A todas las audiencias iban todos juntos, con anteojos negros, parecían todos Rambo de juguete, ¿no? Pero iban todos a cubrir, digamos, en forma corporativa al delincuente que me había disparado, porque todos los demás de alguna manera colaboraron, ¿no? Pero gozaba de total libertad Palomino todo este proceso, cosa que no ocurre con muchas otras personas, digamos. Acá
nunca
se notaba la mano
preventiva.
Claro, bueno, la prisión preventiva, viste que nosotros siempre la denunciamos porque la utilizan a gusto y piacere la justicia, entre comillas. Vos le das herramientas a esa gente y después hacen lo que quieren con la libertad de la gente. Por eso nosotros siempre denunciamos al Poder Judicial como una casta que se maneja con intereses propios y generalmente muy ligadas al poder político. Entonces, no hay justicia independiente, no existe división de poderes, eso es toda una farsa, claramente se demuestra, y en este caso también, digamos, ¿no? Andá que hoy me preguntaba una periodista, ¿qué pasaba si eso le pasaba a algún diputado del MPN por sí. parte de un manifestante? Y yo te puedo asegurar que está preso desde el día cero.
Claro.
Sin embargo, como era un diputado de la oposición, un diputado de izquierda, merecían la institución, ¿no? Que fue lo que hicieron. Por eso fue tanto el trabajo de la querella, de los peritos, para poder dilucidar la verdad y que saliera la verdad a la luz, ¿no?
En caso de que mañana se defina que Palominos tiene que cumplir la condena en prisión, ¿cuántos años le quedan?
No, tiene que cumplir, arrancaría mañana la condena.
Ah, arrancaría mañana, bien.
Sí, porque él ha estado en libertad todo este tiempo.
¿Cuántos años son?
5 años. Cinco años de prisión efectiva en cárcel común. Eso es lo que debería ser. Obviamente después hay que hacer controles, etcétera, porque recordemos que Poblete, asesino de Cardo Fuente Alba, se paseaba a lo más pancho por Zapala. ¿Se acuerdan ustedes que
sí.
una periodista lo visibilizó, lo denunció, lo fotografió? Bueno, entre ellos hay mucho encubrimiento, ¿no? Después, detrás del discurso de cuidar la ley y el orden, siempre manejan sus intereses de por medio. Entonces, pero lo que sí es muy importante para nosotros es que es una pelea a favor de la impunidad, digamos, en contra de la impunidad, para terminar con la impunidad. O sea, lo que queremos nosotros es justamente una sentencia ejemplar, y en este caso 5 años de prisión efectiva, para defender el derecho a la protesta, para defender el derecho que tienen los trabajadores, trabajadoras, a poder manifestarte sin que te maten a tiros. Entonces esto es importante para en Neuquén, porque estamos en el medio de un ajuste nuevamente y se van a venir más ajustes, la gente va a luchar más temprano que tarde y tenemos que tener el pleno derecho de poder manifestarnos sin que nos maten a tiro.
Casualmente, bueno, hablas de esto de defender el derecho a la protesta. Hace unos días se conoció un proyecto de ley de la senadora Carolina Lozada, que es de Juntos por el Cambio, que propone imponer penas de cárcel de 2 a 4 años a trabajadores, sean sindicalizados o no, que participen de bloqueos en empresas. Este proyecto está acompañado por legisladores de Juntos por el Cambio, como Alfredo claro. Cornejo, Luis Naidenov, otros diputados. Y, por ejemplo, el primer artículo dice: será reprimido con prisión de 2 a 4 años al que impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. ¿Te parece que hay una avanzada en este sentido de parte de la derecha para aumentar la represión de la protesta social, teniendo en cuenta lo que vos decís? Bueno, estamos en medio de un ajuste y se prevé que va a haber cada vez más manifestaciones.
Sí, totalmente. Eso siempre quieren agravar las penas. Es como si solucionaran, digamos, los problemas económicos de la gente, el 17 millones de pobres, la baja de presupuesto, etcétera, la solucionaran con palos, balas y gases lacrimógenos. Es decir, hay leyes que siempre quieren endurecer el código penal. Un código penal que ya de por sí está viciado de represivo. La figura que ahora intentan usar contra Cristina Fernández de Kirchner es la que usaron contra muchos laburantes y organizaciones sociales, esta figura de asociación ilícita. La figura de asociación ilícita data de muchos años en nuestro país y lamentablemente ningún gobierno la cambió. Y es una ley que se creó especialmente para reprimir y perseguir activistas sociales. Esa que se creó en 1920, por ejemplo, para poder perseguir y expulsar del país anarquistas y socialistas europeos, digamos, que venían escapando del hambre en Europa, se radicaban en nuestro país y fundaban sindicatos. Bueno, parte de la historia del surgimiento del movimiento obrero en nuestro país, con anarquistas, socialistas, comunistas que fundaban sindicatos, asociaciones, bibliotecas, mutuales, etcétera. Y la ley de la asociación, esta figura penal de la asociación ilícita tenía que ver con que, como no le podían probar delitos específicos, creaban esta figura más general para utilizarla a gusto y piacere, digamos. Entonces, de esta forma, a vos te podían hacer una causa penal por una ocupación o por un corte de calle, por lo que sea, y si le sumaban asociación ilícita, ya era motivo de expulsión del país o de una cárcel. Bueno, eso ha perdurado. Fíjate que han pasado los gobiernos de todo tipo y color, y esa ley se mantiene. Sí. Entonces, ya el Código Penal está lleno de leyes ultra represivas. Y aparte hay otro hecho más, que utilizan figuras penales para causas sociales, ¿no? Que no tienen que ver. Pero Vos fijate también este otro detalle. La utilizan como quieren, cuando quieren y como se les da la gana. Porque cuando es la derecha la que se manifiesta y ocupa plazas y hace scratches y corta rutas, etcétera, etcétera, está todo más que bien, digamos, la recibe, la reta los recibe con besos y abrazos, ¿no? Esas manifestaciones. Ahora, ya si sos un poquito más morocho y tenés pinta de tener overol o ropa de grafa, o una pechera de alguna organización social, sí, listo, ya estás para el pelotón. O sea, la justicia para nosotros no es independiente y siempre responde al poder político de turno. El tema es cómo transformarla de una buena vez. Nosotros bregamos por jurados populares, bregamos porque la casta judicial se termine, que cobren el sueldo de un trabajador medio, que se terminen los cargos vitalicios. Eso es una cosa que es increíble el día de hoy. Son como reyes, digamos. Vos fíjate que los cargos de un juez son vitalicios. Los tipos no se jubilan en vida, no pagan impuestos a las ganancias, se hacen sus propias leyes, se están llenos de privilegios. ¿Y por qué nadie los ha tocado? Solamente salta la denuncia cuando te tocan a vos. Yo desde ese punto de vista, yo creo que nosotros tenemos la autoridad moral desde la izquierda, que hemos siempre sido críticos y que no nos callamos ante los ataques. Y desde este punto de vista también rechazamos la utilización, la persecución política que existe hoy con estas causas armadas que intentan utilizar cosas del Código Penal como revancha política, ¿no? Pero eso, para que no quede un discurso de momento, de ocasión, o solamente para un solo lado, hay que terminar con este tipo de justicia, digamos, absolutamente elitista y clasista.
Esa reflexión también queda plasmado en los procesamientos que están sufriendo ahora trabajadores de los autoconvocados de salud, ¿no? Para hacer los cortes de ruta o de calle el año
totalmente,
pasado.
Totalmente, que vos fijate todo el apoyo popular que tuvo y que va a tener, digamos, esto es así, y las causas que han tenido también personas ambientalistas a lo largo del país, la cantidad de causas que han tenido nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, han habido en un momento en Neuquén, habían 500 mapuches procesados por luchar, 500. Era una cosa increíble. Es decir, y en otros lugares del país también, con otros pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que se utiliza muy a discreción, es una justicia absolutamente clasista, racista, patriarcal, donde estos destilan racismo en cada fallo. No es lo mismo si vos te sentás, se siente una persona blanca con plata en un estrado, que si se sienta una persona de un barrio, es así, o algún originario. Entonces, esto es así claramente, pasa que hay que tener la coherencia de enfrentarlo siempre, denunciarlo siempre y tener una propuesta. Nosotros la hemos planteado y entendemos que hay que llevarla hasta el final en forma coherente, esté quien esté adelante, porque uno también, a veces nosotros no compartimos la idea oportunista de que cuando le toca a uno, bueno, nos sumamos al coro, total, están pegando a otro, ¿no? O a utilizar eso como revancha, o para dirimir diferencias políticas o denuncias que vos tengas, utilizar esta justicia no va a ser justa nunca, porque es una justicia de clase. Es decir, eso hay que tenerlo claro. Y por eso cada fallo que uno conquista, nosotros lo festejamos un montón, porque nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, literales. Y en este caso, por ejemplo, el fallo de mañana, ¿por qué es tan importante? Porque fue arrancado también con mucha movilización, con mucho compromiso. En esto yo quiero valorar el arco enorme que ha acompañado esta causa, desde no solamente la militancia del Frente Izquierda Unidad, sino también desde la pastoral social, de la pastoral de migraciones, del MTD, de las organizaciones sociales, del FOL, del Frente Popular Darío Santillán, además del Polo Obrero, incluso del movimiento Evita, pero fueron todos firmantes de declaraciones para que sea justicia, por ejemplo. Y esto yo lo valoro, porque entiendo que lo que se está defendiendo es el derecho a la movilización. Claro. Por eso es la única forma que entendemos nosotros se hace verdaderamente justicia en la calle.
Raúl, estamos hablando con Raúl Godoy. La última pregunta que te hago, como decías, bueno, mañana se va a definir si el policía Sergio Palominos, que es quien te disparó en 2017, empieza a cumplir la condena en prisión. ¿A vos te parece que deberían existir otros responsables de la agresión?
Sí, mira, acá están todos los autores intelectuales de esto, que Palomino habló entre líneas, habló entre lengua, pero nunca fue claro, porque yo creo que tiene más que perder si dice quién lo mandó. Pero acá esto no fue obra de un policía loco. Todo el mundo resaltó la profesionalidad de Palomino. Tiene muchos años en la fuerza, no es un recién llegado, ni todo el mundo, todos los que pasaron a dar testimonio, incluso familiares, amigos, todos hablan de lo tranquilo que es, de lo ordenado que es, de lo disciplinado que es. Palomino vino a cumplir una orden. El tema es quién la dio. Y acá hay responsables políticos claramente de esto. Yo creo que lo de mañana es un paso, pero lo que desnuda es justamente quién está, la mano que está atrás. Y de este punto de vista, por eso yo nombraba hoy, por ejemplo, a Claudio Domínguez, sí, que es un tipo que vive de la función pública, ¿no? Fue diputado, después fue al Consejo de la Magistratura, ahora es concejal, vive de la función pública. Este trabajo no debe conocer ninguno. Ahora, de esto es un profesional de la función pública. Bueno, él fue quien encubrió públicamente, diciendo que el violento era yo, que él se solidarizaba con la policía. Entonces hizo todo un manto de encubrimiento para tratar de que el juicio se desviara. Digamos, no lo logró, producto de la tenacidad de este lado, de la movilización y aparte de la fuerza de la evidencia, ¿no? Los hechos fueron a plena luz del día con cuatro cámaras filmando. Entonces no se podía ocultar la verdad. Entonces mañana creo que damos un paso importante, hay que valorarlo, hay que estar, bueno, y en la conferencia de prensa, junto a todas las organizaciones, queremos reafirmar nuestro derecho a luchar y que esto sea un paso. Y obviamente seguirá la discusión y el debate justamente con los responsables políticos de esto, que claramente para mí son los gobiernos de turno, y en este caso acá, los primeros que saltaron a encubrir al policía fue el Movimiento Popular Neuquino a través de Claudio Domínguez y de Gloria Cifuentes. Así que algo tienen que ver ellos también en esta historia.
Raúl, te agradecemos mucho. Mañana la conferencia de prensa es a las 10 de la mañana, ¿no?
A las 10 de la mañana en la Ciudad Judicial.
Te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Adiós. Hablábamos con el dirigente ceramista y también quien fue diputado provincial por el PTS FIT, Raúl Godoy.